La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos sean todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Teníamos pendiente, Antonio, hablar de las religiones tradicionales. Abrimos un pequeño paréntesis para conmemorar la figura de un gran humanista, de un académico, de un profesor, pero sobre todo de un político como fue Joseph Kisserbo, un burkinabé, al cual tú conociste personalmente. Y tenemos que seguir abriendo, digamos, haciendo un poco más grande esta brecha que hacíamos temporal para seguir hablando de las religiones tradicionales africanas, para hacer algo que ya es un costumbre aquí en la otra cara de África, como es hacer un balance de lo que ha sido este año 2006 para el continente africano. ¿Qué reflexiones, Antonio, nos traen a estos cuando estamos en los postreros días del 2006? ¿Qué reflexiones nos trae todo lo acontecido en este año?
Bueno, pues yo diría que como en todas partes, pues hay cosas positivas, cosas negativas, pero nosotros que nos gusta siempre mirar la botella medio llena, pues yo diría que ha sido en el conjunto, podemos decir que un año más bien positivo para África, porque se han visto algunos problemas solucionados y otros pues están en vías de solución. Ahora a mí me gusta hablar de los logros y fracasos de los pueblos de África. Y yo digo pueblos porque las naciones en su mayor parte no corresponden a la frontera de los estados, que las heredaron de la época colonial. Y la gran desgracia del continente fue que en la tristemente famosa conferencia de Berlín de 1895, que fue cuando se hizo el reparto de las zonas de influencia en África, pues el continente era muy poco conocido. Y parece que los geógrafos de entonces, allá en Berlín, tomaron la escuadra y la regla, y si vemos el mapa de África como está hecho, pues cortaron la tarta según el aspecto, el apetito que tenían los comensales. O sea, como allí los que se llevaron la parte del león, pues fueron Inglaterra y Francia, y luego dejaron...
España podemos decir que tenía muy poco apetito.
No, además España está en aquel momento acabando de perder las colonias de Filipinas y de América, lo poco que le quedaba de Puerto Rico y Cuba, que eso estaban comiendo los americanos.
Se además vio recortado bastante sus posesiones. Entonces, en el continente africano
justamente estaba en ese momento en crisis y nos dejaron ahí pues eso, como el hueso que se echa al perrito para que se contente, pues aquel trozo de Guinea Ecuatorial, luego lo que llamaban el Río de Oro, que se convirtió en el Sahara español, que ahora pues está ahí también dando problema aún. Y en fin, llegó entonces el tiempo de las independencias y quizá hubiera sido el momento pues de reformar un poco ese mapa y haberlo puesto un poco más en las fronteras que hubieran correspondido a los pueblos. Pero para evitar conflictos, pues la ONU prefirió sacralizar la frontera declarándolas intocables. En realidad, sí se han evitado quizás muchos conflictos, pero otros pueblos que están ahorcajadas entre varios estados, pues es inconfortable vivir de esa forma. Y yo pienso especialmente en el pueblo nómada del desierto del Sahara, el pueblo Tuareg. Los señores nómadas del Sáhara se encuentran ahora que en sus transhumancias atraviesan las rayas nada menos que de cuatro fronteras: Argelia, Libia, Malí y Níger. Entonces, ¿a qué estado van a pagar los impuestos? ¿Dónde van a estar empadronados? ¿Cuál es la administración civil que les dará los papeles? Es que los nómadas Tuareg se sentirán algún día argelinos, o libios, o malienses, o nigerinos. Ellos, su conciencia íntima es que son los señores del desierto y que el desierto es su tierra y es su patria, sin más. Y lo que decimos de los tuaregues, pues lo podemos decir también de otros pueblos que se sienten antes de la etnia a la cual pertenecen que ciudadanos de un país, el cual que ese concepto de patria pues no lo tienen aún desarrollado, ¿no? Y sobre todo pues donde hay etnias dominantes quizás sea más fácil que un mossi, por ejemplo, se encuentre en Burkinabé, que luego una pequeña etnia que está cortada en tres pedazos, como le pasa a los senufos, que unos están en el Malí, otros en Costa de Marfil y otros en Burkina Faso. Entonces ahí el pueblo senufo, más que los países que en los cuales están divididos.
Antonio, desde el punto de vista informativo, ¿cuáles han sido las noticias más destacables de este año 2006 que estamos terminando?
Bueno, si pasamos en revista el acontecer anual de África en este 2006, que podemos decir que ya está agonizando, pues tenemos que reconocer que el hilo conductor de todos los hechos importantes es una mayor toma de conciencia por parte de la sociedad civil africana de sus responsabilidades y también de sus posibilidades. Y esto es manifiesto en los procesos de democratización y en la realización de elecciones libres y transparentes, como han sido en el Congo, en Mauritania, en Madagascar, en Liberia, en Mozambique. En fin, no sé si ahora mismo olvido algún país, pero creo que he citado todos los que ha habido elecciones, otros las están preparando para este año que viene.
Antonio, desde la otra cara de África, desde Africanía y desde el Departamento de África de la Fundación Sur, tenemos un objetivo claro, que es combatir el afropesimismo, lo que no significa es que nos pongamos una venda en los ojos y no queramos ver los problemas de África. Uno de ellos son los conflictos y desgraciadamente tenemos que hablar de ellos.
Bueno, sí, hay conflictos, podemos decir, latentes y endémicos, y hay otros conflictos pues que son, podemos decir, esporádicos y, en fin, y circunstanciales. Entre los conflictos que se arrastran ya bastante tiempo, pues miramos en el Cuerno de África, tenemos la situación caótica de Somalia. Somalia hace ya 14 años que está sin gobierno. Podemos decir que es un país sin Estado. Es un pueblo huérfano, constituido por clanes hermanos que están mal avenidos y son rivales. Y luego todo esto pues está aderezado encima con la salsa picante del islamismo terrorista. Y además pasa pues que ya lo de Somalia desborda sobre Etiopía, sobre Eritrea, quiere decir, es una zona de inseguridad. Somalia ha tenido que pedir a Estados Unidos que patrullen sus costas con sus barcos para evitar la piratería. O sea, ya vemos en qué estado se encuentra este país sin Estado.
La región, sí. Además del Cuerno de África.
Por
donde
tanto, Etiopía, cuando le digamos ahí a alguien vete al Cuerno, por lo menos que no sea el Cuerno de África.
Sí, Etiopía se ha aliado con el gobierno de Somalia.
Con el gobierno legal.
Está apoyando a los islamistas.
Por eso.
Toda la región se halla en un momento bastante
luego,
delicado.
Luego, otro escenario de conflicto, y ese no lo recuerdan con frecuencia los medios de comunicación social, es el conflicto de Darfur. En Darfur, el gobierno central de Jartún pues está consumando un genocidio a fuego lento, y además por personas interpuestas, porque para no mandar el ejército nacional, pues tiene esas milicias, las Janjaweed, que están armadas por el gobierno, animadas por ellos, además con la colaboración del ejército regular, y sencillamente atacan las aldeas de las etnias que están ocupando el Darfur. Y es curioso que ahí no se trata, como pasaba con el norte y el sur del Sudán, que era una guerra más o menos de religión, porque eran musulmanes contra cristianos o paganos. En el Darfur todos son musulmanes, pero en Jartún son árabes, o sea, de raza blanca, y en Darfur pues son musulmanes, pero de raza negra. Entonces hay también un racismo latente muy importante, y el conflicto pues está desbordando también hacia el país, hacia el Chad vecino, que ya está acogiendo cientos de miles de refugiados y ya llega a desestabilizar ese frágil equilibrio de un país que está enclavado en el África ecuatorial, que además ha tenido hace poco también sus crisis políticas. Y luego pues que como se sospecha que hay, y ya empieza a dar muestras de que hay petróleo, pues claro, se lo disputan por otro lado los Estados Unidos y otros novios como China.
Antonio, otra situación que tiene la lacra de los conflictos armados es Costa de Marfil.
Pues sí, Costa de Marfil, que hasta el año 2002 podemos decir que era la locomotora del desarrollo del África Occidental, pues desde septiembre de 2002 no hay mecánico que la repare. El mayor obstáculo para la solución de estos problemas es sobre todo la actitud obstruccionista de Laurent Gbagbo, cuyo mandato expiró el año pasado en octubre y fue prorrogado por la ONU con la esperanza de haber solucionado este conflicto. Y además fue nombrado un primer ministro que es su rival y no se entienden entre los dos. Y el país pues se encuentra dividido en norte y sur, y también desborda a sus vecinos, como pasa siempre, como hemos evocado antes, pues también el Malí y Burkina Faso, que aliviaban antes su éxodo rural, mandando la mano de obra joven a trabajar a las plantaciones de café, de cacao, de azúcar, de frutas tropicales. Pues ahora muchos de esos jóvenes, sobre todo los malienses, que no pueden ir a Costa de Marfil, pues son de los que nos llegan a Canarias a través de los cayucos que toman en Mauritania. O sea que ellos naturalmente iban a trabajar a la Costa de Marfil y no se acordaban de Europa ni de España para nada. pero ahora pues claro, de repente de alguna manera tienes que salir adelante y solucionar el problema ese pues que tienen sus familias al no haber trabajo y no haber tampoco mucho en la agricultura de esos países del Sahel, pues es muy pobre.
También hay conflictos que parecen terminar, hay buenas noticias en este sentido.
Pues sí, ya vemos hay países que han empezado la vía de la negociación. Por ejemplo, Nigeria y Camerún tenían ahí un diferendo a propósito de la península de Ogoni. Es una península que sobre todo es rica en petróleo también. Pero vamos, este es un conflicto fronterizo menor. Lo confiaron al Tribunal Internacional de la Haya y han aceptado el veredicto. Ahora le toca a Nigeria repatriar a los ciudadanos de Nigeria que no quieren quedarse en la parte del Camerún. Porque además es paradójico, pero Nigeria, que son, pues decimos así, son anglófonos, justamente les ha tocado la parte del Camerún, que son francófonos, porque el Camerún sabemos que también estaba dividido en dos, ¿no? Había el Camerún inglés y el Camerún francés. Entonces, claro, a los que están acostumbrados al sistema inglés, pues no les hace ninguna gracia anexionarse a un país y tener que tomar ahora pues el sistema francés, ¿no? Y bueno, esto por lo que pasa en este país. Luego podemos decir que el gran éxito en África Occidental de la conciencia ciudadana pues es sobre todo en Liberia. En Liberia, la nueva presidenta Ellen Johnson Sirleaf, pues ella verdaderamente está luchando, porque conocía desde dentro el problema de la corrupción, y está luchando, y además con la ayuda y colaboración tanto de movimientos femeninos de la misma África, como para decir, pues hace poco tiempo las mujeres empresarias de Nigeria fueron a visitarla y al mismo tiempo a prestar ayuda con ciertos proyectos, como lo mismo también ella ha venido a Europa, ha ido a Estados Unidos, en fin, es una mujer que está haciendo lo posible para que su país cure las heridas de la guerra y se reconcilie. También Angola acaba de ser felicitada por la ONU por los progresos que ha realizado en el dominio del buen gobierno y sobre todo en la transparencia administrativa de sus recursos naturales, porque hasta ahora pues nadie sabía lo que pasaba con el dinero de los diamantes y sobre todo con el dinero del petróleo. O sea que deben estar ahí el amigo Dos Santos y compañía, pues deben tener también algunas cuentas importantes en el Banco RIF, el banco que le gusta a Don Teodoro Obiang, le gustaba a Pinochet, en fin, o sea que...
Antonio, hablas de gobernabilidad, una de las grandes tareas pendientes de todo el mundo. No solamente estamos viendo que aquí en España, en todas partes, cuecen habas, hablando de España también. Luego. Pero, desde luego, África tiene una tarea de titanes pues en este tema y destaca negativamente el gobierno de Robert Mugabe en Zimbabue.
Bueno, lo que pasa es que el viejo presidente Robert Mugabe está acumulando los gestos de despotismo y de mala gobernación, pero vamos, ya lleva, no es de este año, ya lleva 20 años haciendo eso, ¿no? Lo primero que empezó a derivar y a mostrar que Mugabe era un hombre que no servía para gobernar un país, pues fue la expulsión de los granjeros y hacendados de origen europea. Porque sí, es realidad y es verdad que ocupaban las mejores tierras del país, pero también estaban dando al país la posibilidad de ser llamado el granero del África Austral, porque justamente esas granjas, esas haciendas que estaban mecanizadas, estaban modernizadas, además de dar trabajo a mucha gente, porque en una hacienda de aquella de 10.000 hectáreas trabajaban fácilmente un millar de obreros, pero luego al mismo tiempo también producían suficientemente cereales, sobre todo maíz, para ayudar a los países del entorno cuando, por ejemplo, Mozambique tenía mala cosecha, pues justamente se iba a comprar el maíz de la llamada entonces Rodesia, ahora Zimbabue. Entonces, pues ahora, al repartir esas tierras entre gente de su partido, primero se ha visto claramente que era un favoritismo a la gente de su partido, pero luego al dividir unas haciendas tan grandes en lotes de 10 hectáreas, pues se han quedado reducidas a la agricultura familiar. O sea, cada uno produce lo que necesita para comer, pero ya no se produce con una visión de comercio exterior ni una visión de tener los graneros del país llenos como reserva. Y entonces lo que es un contrasentido es que el país que era llamado el granero de África Meridional ahora sufre de la hambruna. Y otro problema que también, entonces claro, esta gente que están sufriendo hambre pues llegaban a la capital y ya se había...
Éxodo rural.
Éxodo rural, pero había habido ya ahí un éxodo de pobres, que había casi 700.000 personas alrededor de la capital, en una especie de barrio de latas y favelas, que molestaban. El mismo Mugabe decía que esta acumulación de pobres daba mala imagen del país a los que venían de fuera. Y entonces, pues la solución fue, pues un poco al estilo israelí, mandar las excavadoras y arrasar completamente esos barrios, y entonces el ejército y la policía cargaron en camiones a toda esta gente y los desplazaron a 500 kilómetros de la capital, los depositaban allí en la selva, sin ninguna protección ni tiempo para hacer sus casas ni instalaciones, en fin, de agua, alimentación, etcétera. En fin, ha sido pues prácticamente casi un genocidio también, porque hay mucha gente pues que ha muerto en ese traslado forzoso, y al mismo tiempo pues ha sido un abandono completo de esa población que la que necesita más de los servicios sociales, como son escuelas, dispensarios, agua potable, etcétera. Pero en fin, este tirano asesino está realizando a su modo aquello de que en el 2015 pues haya la mitad menos de pobres.
Lo que es una paradoja, Antonio, es que este hombre, que está demonizado por todo el mundo occidental, sin embargo en África es seleccionado por los africanos como uno de los 10 africanos más importantes de toda la historia.
Bueno, importante es, pero es que no puede ser importante por lo bueno o por lo malo.
No, pero le ponen como un ejemplo, como uno de los grandes africanistas de todos los tiempos, como uno de los políticos más importantes y como uno de los prohombres a seguir, bueno, en sus ejemplos.
Cuando él empezó, en realidad es que nos engañó a todos, que los 10 primeros años de su gobierno pues daban esperanzas, ¿no? Y además el enfrentarse, como lo hizo también con los colonos blancos. Ahora, lo que le faltó es que tener una visión de mayor futuro y de porvenir, porque es curioso que el gobierno de Mozambique ha acogido en las tierras que habían abandonado los portugueses en tiempo de la independencia, ha acogido a estos granjeros. Y hay regiones de Mozambique que antes no producían nada, que no tenían nadie, y ahora, claro, y ahora estos granjeros, claro, porque lo primero que puso el gobierno de Mozambique como condición, que les daban una finca, era que tenía que invertir por lo menos $50,000 en las mejoras. Y o sea que ahí donde se ve que hay que tener una visión, aliarse aunque sea con el diablo, pero en fin, para que sea para el bien del pueblo, ¿no?
Sí, quizás lo que ha embargado a los africanos en cuanto a la figura de Robert Mugabe es precisamente su política popular, su política de acercamiento a las masas y sus actos casi simbólicos, porque bueno, el quitar a los blancos la capacidad económica, el quitarles los recursos y entregarlo de cierta manera al pueblo, aunque luego se puede ver que no era el pueblo sino lo que llamaban los veteranos, que eran la gente cercana al partido político de Robert Mugabe, pues quizás esto pues es lo que digamos ha tenido a todas las sociedades africanas que le estén poniendo como paradigma del hombre político, del estadista africano, y que se le esté defendiendo en casi todos los foros y en todos los debates.
Sin embargo, los que vemos los toros desde la barrera, sin ese prejuicio de, podemos decir, de liberador del país contra la plaga de los blancos, pues nos damos cuenta, si él, por ejemplo, hubiese transformado aquellas haciendas en una especie de cooperativas.
Tú has estado en Zimbabue, además.
Sí, yo estaba en Zimbabue desde Mozambique, he pasado varias veces. Primero fue para ver las ruinas del famoso reino de Monopotama, que justamente están allí en Zimbabue, y luego después pues he pasado varias veces, porque para ir de Mozambique a África del Sur por tierra pues siempre se atraviesa Zimbabue, ¿no? Y está además en la frontera de Zimbabue con Zambia, por las famosas cataratas de Victoria Falls, que es una maravilla también de la naturaleza. Entonces, es que Zimbabue, bueno, para nosotros que estábamos allí en la frontera, pues era un poco, casi en aquellos tiempos, era un poco ir de vacaciones.
Pues dejamos por aquí lo que está siendo esta semblanza, esta reflexión sobre los acontecimientos acaecidos a lo largo del año 2006, y lo vamos a seguir haciendo en el 2007, en el primer programa del 2007 de La Otra Cara de África. Esto ha sido La Otra Cara de África desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Rafael Sánchez y Antonio Molina.
Y feliz año nuevo a todos.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes? en África, Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.